Hace 25 años se resolvía uno de los dramas humanos más graves relacionados con el terrorismo de ETA, si es que se puede hacer gradación en la criminalidad, porque más de 500 días estuvo en un zulo el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, en unas condiciones extremas de crueldad, en unos pocos metros, defecando en un cubo, recibiendo diariamente la comida a través de una pequeña entrada de sus captores y en un equilibrio emocional que difícilmente se puede reproducir. Verdaderamente, José Antonio Ortega Lara demostró una solidez humana inquebrantable que otros no hubiéramos podido demostrar, porque yo, desde luego, en esa circunstancia me hubiese venido abajo. Cuando fue liberado, pues se agazapó contra el fondo del zulo pensando que venían a matarlo. Estamos recorriendo la labor de la Guardia Civil imparable, impagable, en su búsqueda, en su localización y en su rescate, y nos preguntamos cómo es posible que José Antonio superase aquella circunstancia. Vamos a escucharlo y vamos a intentar ver cuál es la clave de la resiliencia en situaciones tan extremas, con ayuda de José Miguel Gaona, de nuestro psiquiatra, que ya nos acompaña desde la media hora anterior, y con ayuda también de José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días y feliz sábado a todos.
Igualmente, en esta tertulia de chicos recordamos aquella liberación y aquel secuestro extremos, ¿verdad? Tú tendrás memoria de lo que pasó.
Perfectamente, me acuerdo perfectamente y me acuerdo de esa mirada vacía cuando fue liberado, acababas de hablar de ello, ¿no? De esa mirada del que está viviendo algo irreal, el que está despersonalizado, el que no entiende nada y está aturdido.
Porque yo me imagino que desde el punto de vista psiquiátrico lo que le pasó a aquel hombre realmente fue lo que dice José Manuel, un vaciamiento, ¿no?
Lo que le pasó fue algo terrible. Es decir, sobre todo porque cuando ocurre ese tipo de cuestiones, desconoces qué es lo que va a suceder. Es decir, no tienes la conciencia, no tienes la fiabilidad de qué va a suceder en un futuro próximo. Sobre todo, además, cuando sabes que te ha secuestrado una banda de asesinos. Pero no solamente eso, sino que recibió uno de los más terribles castigos o suplicios, que es le metieron en un agujero. Es decir, es que mucha gente a lo mejor ya desconoce, se imaginaba a lo mejor que estaba en una casa o tal y cual. No, no, estaba en un agujero en el que prácticamente no podía ni siquiera estirarse, en la oscuridad más absoluta y con deprivación sensorial y pensando que le iban a matar en cualquier momento. Es importante trasladar esto.
Claro, porque estás en pánico día tras día, 532 días.
Es una barbaridad.
El Zulo, que por cierto está reconstruido en Vitoria, en el Museo del Terrorismo, por si los padres quieren llevar a sus hijos y quieren recuperar la memoria de aquello y educarles en lo que pasó, pues tenía, lo comentábamos al comienzo del programa, 1,70 de alto, o sea, más o menos la estatura del propio José Antonio, 2,40 de ancho y 3 de largo. Ahí metido 532 días sin salir. Es que se dice pronto, ¿eh? Yo creo que también el recinto influye mucho en la mentalidad.
Vamos a ver, yo no creo que sea eso fuera un zulo, eso era una tumba. Eso era un sitio donde se había metido una persona para que se considerara a sí mismo muerto, desapareciera del mundo y solamente pudiera tener interacción para cubrir sus propias necesidades vitales. Así que, en mi opinión, ese señor no estaba en un zulo, ese señor estaba en una tumba. Así lo consideraban sus raptores, y yo estoy absolutamente seguro de que en algún momento él también lo pudiera considerar así. Yo hay un libro, muchas veces aquí refiero libros, yo hay un libro que recomiendo a todos nuestros oyentes, se llama El hombre en busca de sentido, está escrito por un psiquiatra alemán que hizo su vida también luego entre Estados Unidos y Alemania. Este hombre es judío, fue prisionero en un campo de concentración y cuando salió de allí escribió lo que es este libro, que es la base para entender lo que es la mentalidad del prisionero. Al principio, pues si me permites, para ilustrar a nuestros oyentes, ese shock inicial, esa aceptación del horror. Le decía Dostoyevsky, y él lo refiere muchas veces, que el hombre es un ser que puede acostumbrarse a casi cualquier cosa. después esa vida, cómo uno se refugia, y yo he leído entrevistas de esta persona, de muchos prisioneros, en donde, bueno, pues se acepta esa muerte emocional. ¿Cómo se busca refugio? Se busca refugio, por ejemplo, en la religión, otros con el recuerdo de la familia. Hay muchos que hablan del amor, cómo se refugian en el amor, es decir, cómo quieren volver otra vez a ver a tu pareja, a tus hijos. Incluso hablaban del humor, ¿no? Y cómo pequeños destellos de humor, estamos hablando de humor en un campo de exterminio. O sea, que es que parece mentira que podemos decir humor porque Gaona ha contado un chiste y nos ha resultado gracioso porque José Manuel ha dicho no sé qué y nos ha resultado simpático. No, estamos hablando de estar rodeados de cadáveres, de oler a muerte, de ver el humo y de ver destellos de humor. Hablaban también de cómo se podrían sobrevivir con lo que llamaban los placeres negativos, que era despiojarse. Es decir, el placer que les producía despiojarse, y eso les hacía seguir un día más. Pero sobre todo hablaban de la dignidad humana, y de que no se le podía quitar la dignidad a una persona, porque al final, si le quitaba la dignidad, es cuando estaba realmente muerto. Es decir, ellos elegían, y el libro, de verdad, lo recomiendo a todo el mundo, el Congreso de los Estados Unidos lo considera una de las 10 obras capitales del siglo XX.
Repite el nombre.
El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl.
Viktor Frankl, que es el emblema de la resistencia en los campos de concentración.
Efectivamente, y este hombre hizo luego una larga y exitosa vida como terapeuta en salud mental, hablando de la logoterapia y de esa técnica para superar todas estas cuestiones y de cómo... bueno, y por supuesto luego también trata el comportamiento de la mentalidad de los carceleros, es decir, cómo pueden llegar a ser, y estamos hablando de carceleros, ya no solo estamos hablando de los soldados nazis que estaban allí, sino de los colaboradores, los propios prisioneros, muchos de ellos colaboradores, que también, y lo explica y lo especifica, y luego por supuesto finalmente ya para terminar el momento de la liberación, que es lo que estábamos comentando al principio, que lo vivieron como algo irreal, ¿no? Cuando llegaron las tropas aliadas y los liberaron como algo irreal, un proceso de despersonalización, como si no le estuviera pasando a ellos mismos. Y no quisiera que olvidáramos en este programa que también refiere algo que luego se ha hablado mucho, sobre todo por las víctimas del terrorismo, es decir, el reconocimiento social. O sea, y eso, si quieres, lo dejamos para el final, el hecho de que es necesario reconocer a esta gente y que la sociedad lo reconozca. Y luego, por supuesto, por el otro lado, los festivales a favor de los asesinos y los secuestradores, ¿no? Y de cómo lo vive.
Claro,
las
y de
víctimas.
Cómo les afecta. Hablabas de cómo Viktor Frankl decía que había una serie de pilares en las que puede apoyarse la persona torturada de esta manera, ¿no? Su familia, su convicción religiosa. Vamos a escuchar a José Antonio Ortega Lara en esta referencia a cómo consiguió él aferrarse a todo ello.
En una situación así, a mí me sirvieron de mucho tres cosas. Lo primero, mi familia. El recuerdo de mi mujer, de mi hijo, de nuestro hijo. En segundo lugar, la convicción moral religiosa, la convicción católica. Y en tercer lugar, el método que he dicho antes, de siempre hacer las cosas a pesar de que te cueste. Yo era católico practicante y sigo siendo católico practicante. Lo que pasa es que en las situaciones de dificultad yo creo que esa devoción se aumenta considerablemente.
El recuerdo de su familia, su fe y el método, porque él dice que hasta el final mantuvo una cierta higiene, la que le permitía el agujero, y una rutina, por ejemplo, de deporte. Deporte, fíjate, caminar en ese espacio ínfimo, una y otra vez, entre esos dos por tres, hasta el final mantuvo ese método, su familia, su fe y el método.
Sí, la fe, en el caso de Ortega Lara, jugó un papel importantísimo, porque se une justamente con la idea que decía mi compañero acerca del psiquiatra de Viktor Frankl. La esperanza, el sentido, buscar sentido a cada día, el contar los pasos, el fantasear con lo que voy a hacer cuando salga de aquí. una vez más la esperanza. Viktor Frankl, volviendo al libro del hombre en busca de sentido, observó, por ejemplo, que aquellos presos que perdían la esperanza, que decían ya no tengo remedio, esto no tiene solución, de aquí no vamos a salir, aparecían con mucha mayor frecuencia muertos sin causa aparente en sus literas, en sus camastros, dentro de los campos de concentración. Eso nos transmite además una impresión, una idea al resto de los humanos, en el sentido que la esperanza nos mantiene muchísimas veces vivos, incluso desde el punto de vista fisiológico. Y esa esperanza ante lo desconocido, ya sabemos esa frase, ¿no?, de no hay ateos en las trincheras. Necesitamos en ocasiones cierta ayuda superior, cierta ayuda divina, que nos ayude de alguna manera a despejar la incógnita.
Hay una cosa que estuvimos hablando en un programa, en la reunión secreta, recordarás, hace un par de años, cuando hablamos de las expediciones y el aislamiento también, y hay un efecto curiosísimo que se llama el tercer hombre, cuando se han quedado Amundsen en mitad del polo ahí, perdido, se va a morir, están las extremidades congeladas, sienten la presencia de una persona. Siente la persona de lo que se llama el tercer hombre.
Muy frecuente en montañistas, por cierto.
En montañistas, gente que está en situaciones extremas, de riesgo absoluto para su vida diario. Entonces estamos hablando de esa presencia. Y es curioso porque muchos de ellos se lo callan y lo refieren años después, de repente, en una entrevista con un medio. Y sus propios compañeros también se lo han callado y se ponen a hablar entre ellos y dicen, yo también lo sentí. Yo también sentí esa presencia del tercer hombre, esa que nos empujaba, que nos acompañaba, que no decía nada, que sencillamente nos acompañaba. Fijaros lo que estamos hablando. Y por supuestísimo, en los prisioneros había también un hecho que hablaba el psiquiatra en este libro, que por cierto, es un libro de estos que hay que leerse con 20 años y lo lee uno con 30 años y lo ve con otros ojos.
Efectivamente.
Y lo lees con 50 años y es otro libro totalmente distinto.
Y no lo dejes prestado a nadie que no te lo devuelven. No, es que yo lo he comprado ya tres o cuatro veces.
Claro, es que es un libro que hay que robar.
Claro.
O sea, si te lo prestan, no lo devuelvas.
No, tengo que volver a comprarlo otra vez.
Y siempre tiene una lectura. Entonces, claro, ¿qué es? ¿Un clásico? Claro, porque los clásicos son esos libros que lo lees y siempre es un libro nuevo. Y aquí siempre porque se ajusta a tu edad, se ajusta a lo que estás viviendo en ese momento. La rutina que decía mi compañero, por supuestísimo, para los pequeñísimos problemas del día a día de salud mental, que digo pequeñísimo porque se pueden vivir gigantescamente, pero claro, comparado con lo que estamos hablando ahora, quedan minúsculos, pues las rutinas son fundamentales. El seguir con tu día a día y el, por supuesto, tener delante un objetivo, que bien puede ser la religión, el recuerdo de tu familia, o algo que tenga ahí donde te puedes enganchar.
La verdad es que la personalidad de Ortega a mí me sigue sorprendiendo mucho porque, por ejemplo, cuando le preguntan cuánto duró el tratamiento, tengo aquí una de las entrevistas, por ejemplo, la magnífica entrevista que le hizo Romualdo Maestre en ABC en 2015, dice, ¿cuánto duró el tratamiento? Dice, 6 meses. A mí me sorprende, aunque es verdad que tiene secuelas ahora, que sigue durmiendo con las persianas un poco abiertas porque no aguanta la oscuridad total, por ejemplo, pero está muy muy estable y muy entero. Y el tratamiento de 6 meses se me hace hasta poco, fíjate, José Miguel.
Yo creo que, efectivamente, te deja secuelas para toda la vida, pero tampoco seamos totalmente negativos. Estoy convencido que Ortega Lara también aprendió cosas sobre sí mismo, aprendió cosas sobre sus límites. Apartándome del libro, del excelente libro que hemos mencionado, está, por ejemplo, la película Broken, que es basada justamente en las penurias de un prisionero bajo un cautiverio japonés, que tampoco tiene mucho que envidiar a este tipo de cuestión. Es una persona que no se dejó romper y también tiene ganancias. Yo estoy convencido que Ortega Lara, ojalá no le hubiese sucedido, evidentemente, pero de toda experiencia, evidentemente, tenemos que sacar un aprendizaje, algo que te hace sentir más fuerte, algo que te hace explorar tus límites.
Hay otra secuencia de la entrevista que es impresionante. Dice, ¿cuánto tiempo le ha costado perdonar? Dice, más de 10 años. ¿Eh? Y después confiesa que esa circunstancia le permite vivir mucho más libremente, que le ha hecho crecer extraordinariamente y que al final lo consiguió. El ¡qué seriedad! ¿No?
El perdón es fundamental. El perdón permite integrar ese dolor en tu biografía, meterlo dentro de tu biografía, Porque si no lo metes dentro de tu biografía, se convierte en lo que se llama un trastorno de estrés postraumático, está siempre presente y está siempre tomando decisiones a tu lado y muchas veces tomando absolutamente el mando, ¿no? Tú eres un pelele al lado suyo y es necesario, entre otras cosas porque el odiar es la fuente de enfermedad fundamental en el mundo contemporáneo, es una de las fuentes fundamentales de enfermedad. Estamos rodeados de odiadores, ¿no? Las redes sociales están creadas para los odiadores, por ejemplo, ¿no? Que es el invento más moderno. Y esa necesidad de sanar es muy importante, pero perdón es fundamental.
Sí, pero creo que ese perdón debe ir acompañado de un sentimiento de justicia. Y no quiero imaginar cómo se siente Ortega Lara cuando ve a los socios de aquellos que le torturaron y que mataron incluso, y de verdad que no es un comentario político, ¿eh? Es totalmente humano. Cuando ve a esta gentuza que en su día le hizo esto y mató a tanta gente, y de repente los ve erigidos como mano derecha en muchas ocasiones de movidas políticas en la actualidad, sin ningún proyecto. Yo imagino la sensación de injusticia y cómo Ortega Lara se tiene que subir, el pobrecito mío, por las paredes.
Es que eso es lo que quería comentar yo antes. Es decir, Víctor Frank habla precisamente también de la amargura al comprobar cómo otros respondieron tibiamente ante su experiencia. Cómo la gente lo ninguneaba o lo reducía o lo minusvaloraba y tal. Y claro, es que exactamente lo mismo que está ocurriendo con estos homenajes a etarras o cuando les das un rol, un papel, como diciendo, venga, vamos a olvidarnos pelillos a la mar que no ha pasado nada y tal, y los metes en el gobierno. No, perdone, esto es una bofetada con las dos manos a las víctimas.
Sí, son cosas distintas, ¿no? Porque recuperando lo que dice José Manuel, el propio Ortega Lara dice, si vives odiando, al final eso es un veneno que se transmite a tu propia familia. El día que yo conseguí perdonar, me liberé de una pesada losa. Vivo más tranquilo desde entonces. Y a la vez dice, le preguntan, ¿le duele la España de hoy en día? Dice, sí, mucho. Me preocupa ese sentimiento de guerra civilismo que se aprecia en ciertos sectores. Y cuenta con dolor que a veces cuando va con la calle, muy pocas, le gritan en contra. Dice, hay un pequeño porcentaje de gente que me insulta. Me dicen, facha, viva ETA, gora ETA. Bueno, es que esto no hay derecho, ¿eh? Y probablemente son jóvenes o personas que ya no saben ni lo que ocurrió.
Por supuesto. Vamos, yo les invitaría a tirarse una tarde dentro del Zulo, que acaba de comentar antes, para que experimenten sencillamente como una experiencia, ¿eh? Ojo, no como un castigo, como una experiencia. Y ahora luego vamos a debatir, porque estás hablando sin saber. Y eso es una cosa tremendamente habitual en nuestro país y en nuestra sociedad contemporánea. Primero aprende, primero realmente conoce y después habla. Esta gente, además, como hablar es gratuito, pues se lo dan con mucho, lo gastan muchísimo.
Bueno, pues insisto, hay un Zulo de Ortega Lara en el Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Ahí lo dejo.
Y si no te metes un par de horas dentro de tu armario y meditas un ratito, no es lo mismo, evidentemente,
pero sirve
para que te hagas una idea y dejes de hacer el imbécil insultando a esta pobre persona.
José Miguel Gaona, José Manuel, un abrazo muy fuerte a los
otro
dos.
Para
vamos a las noticias.